cuando los jarrones se quiebran, hay dos opciones. O se mandan a arreglar, que los pegoteen, o se botan a la basura porque no sirven. Probablemente es una metáfora un poco dura, digamos, para entrar a conversar con Felipe Kast, fundador de Evópolis, senador de la República, sobre la situación de Chile Vamos. Me da mucho gusto, Felipe, darte la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontaine.
Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Arturo, por la invitación.
Hola, Felipe.
Oye, ¿qué tan profundo es este quiebre en Chile Vamos? ¿Es un quiebre? ¿Es una fisura? ¿Es una grieta? ¿Es algo que tiene reparación? ¿O es una cosa que este es el momento donde se dividieron definitivamente las aguas en el oficialismo? ¿Cuál es tu mirada, Felipe?
Mira, Héctor, yo creo que en ningún caso es el fin de Chile Vamos, ni mucho menos. Sí creo que lo que ha ocurrido viene a demostrar un problema que veníamos con Chile Vamos en forma bastante incipiente, ante más minoritaria, que era esta lógica de a veces falta de convicciones, falta de propuesta de futuro, una coalición muy gobernada por las encuestas, o crecientemente gobernada por las encuestas, con lo que decía a veces Carlos Peña en su columna, cuando decía la política como que renunció a su capacidad deliberativa más profunda, más reflexiva.
Claro, se transformó en una cosa de donde se miraba las encuestas, básicamente.
Y donde miraba en el fondo en los próximos 6 días del país. No miraba los próximos, no tenía un análisis, una propuesta más contundente, más profunda. Algo de eso vimos cuando ganó el presidente Piñera la última vez y terminó abrazando la gratuidad en la educación superior igual, de alguna forma, para hacerle un guiño a Sandón. Pero el problema que empezamos a tener es que esos síntomas que eran más bien aislados se empezaron a transformar una corriente dentro de Chile Vamos más fuerte. Y yo creo que hoy día el problema de Chile Vamos, más allá de las peleas pequeñas, incluso más allá de este 10% de la AFP, que honestamente creo que es una muy mala política pública, pero creo que es más bien un síntoma de algo más grave que tan grave en sí mismo la política pública, es que yo creo que hay una falta de identidad, una claridad de aquello que lo que nos une, y lo que nos une hoy día probablemente es más el contraste con lo que hay al frente, más que una reflexión profunda y sincera, meditada, masticada sobre el sueño de futuro que tenemos como país. Y eso sí creo que es grave, porque tal vez Piñera, el presidente Piñera, funcionó como pegamento por su buen performance en la encuesta previo a la elección del 2017, donde de hecho me tocó participar en la primaria. Después de que Piñera empieza a tener más problemas en su gobernanza, hoy día tal vez Lavín aparece como ese pegamento nuevamente, pero esos dos pegamentos son también espejismos, porque al final lo que tú requieres para poder tener una coalición exitosa es algo bastante más denso, más profundo. Y creo que ese es la verdadera jarrón roto, si tú quieres, ocupando tu metáfora, que tenemos hoy día en el sector.
Oye, ¿cuán problemático, cuánto complica esto la gobernabilidad del país al gobierno, a la moneda? Porque en la medida en que la coalición oficialista se pulveriza o se fractura, en los términos en que se ha fracturado en los últimos días, obviamente la gobernabilidad queda muy, muy puesta en duda. Y con toda razón,
O sea, aquí han pasado varias cosas, pero tú tienes mucha razón, Héctor. Aquí, primero, ya no solamente tienes a parlamentarios de Chile Vamos más al estilo, si tú quieres, efectista, de ir al aplauso fácil, sino que además has tenido parlamentarios de Chile Vamos que les da lo mismo vulnerar la Constitución, o sea, apoyar proyectos que claramente son ilegales.
Sí.
Eso no es solamente un problema que le genera al presidente de que le es una falta de respeto, sino que además de atentar contra la institucionalidad, le hace imposible al presidente gobernar. Porque además cuando llama a los presidentes de los partidos y les dice, oiga, ¿cómo es posible que su diputado esté haciendo esto? voy a ponerte el ejemplo de la diputada Osandón, cuando manda una indicación que costó 800 millones de dólares al Ejecutivo. Y llegamos al Comité Político el día lunes y no pasó nada, el señor Mario Bordes se dedica a defenderla. Entonces, es muy grave que incluso se rompió el fair play de jugar dentro de las reglas del juego. Y yo, que soy una persona que cree que una nueva constitución es algo importante, un debate profundo, republicano, serio, que nos permitiría construir un segundo piso de la casa, sanar muchas heridas abiertas, cuando veo que ni siquiera en el sector al cual pertenezco, porque ya me decepciona profundamente no tener una izquierda que pueda tener un carácter fuerte, con claridad, que defienda esa socialdemocracia y las instituciones, ya eso me decepciona. Pero ya cuando lo veo en mi propio sector, la verdad es que no solamente me decepciona, sino que me preocupa drásticamente.
Dime una cosa, y
Arturo Fonten,
¿cómo te explicas en este cuadro la renuncia del presidente de tu partido, Hernán Larraín, ayer o anteayer?
Mira, Hernán, yo creo que hace un acto de generosidad que probablemente no es que vaya a mover la aguja inmensamente, porque yo soy bien escéptico de que finalmente los presidentes de los partidos asuman su responsabilidad. Pero yo creo que él hace un acto perteneciendo al partido que tal vez ha sido más apegado a la normativa republicana y que hemos tratado de cuidar ese espacio. Pero él se da cuenta de que la gobernanza de Chile Vamos es el verdadero problema. Y que incluso aunque tú cambies los ministros 5 veces, no va a pasar nada si no cambian la dirigencia de los partidos y son capaces de tener efectivamente dirigentes de presidentes de partidos que ordenen y que ayuden a cohesionar al sector. Porque ya vimos que entró Cristian Bonkiewicz, lo sacaron al pobre Sebastián Sichel, lo sacaron para poner un RN para que pudiera ejercer esa gobernanza. Y no es que sea culpa de Cristian Bonkiewicz, pero claramente no ha logrado en el momento ordenar su fila. No. Lo mismo con Claudio Alvarado, a quien le tengo mucha estima y creo que tiene muchas habilidades, pero hay un problema de gobernanza en Chile Vamos severo. Y yo creo que Hernán Larraín dice, ¿sabes qué? No puedo seguir siendo cómplice o quedarme en silencio frente a esto. Y sabiendo que es difícil que los otros sigan mis pasos, por lo menos quiero dar un testimonio con hechos y no solamente con palabras de que hay un problema grave en la coalición de Chile Vamos.
Felipe, ¿tú crees que lo que está ocurriendo tiene mucha incidencia, mucha responsabilidad el sistema electoral por el cual nos estamos rigiendo en la actualidad? Te lo pregunto porque a partir de este sistema electoral, obviamente grupos que no calificaban en el anterior sistema electoral, ahora sí califican. Pero el problema que existe en la actualidad es que las coaliciones se han vuelto muy frágiles, muy vulnerables. Y en este momento incluso es difícil concebir una coalición que sea capaz de darle gobernabilidad a Chile como el país lo requiere y se merece. Porque no obstante que en el Parlamento hoy día prima el Parlamento tiene un sesgo opositor claro, ese sesgo opositor no es suficiente como para articular una alternativa de gobierno clara.
Mira, yo creo que tú tienes un punto. Yo creo que el cambio no ayudó a generar diálogo, si te lo pongo en términos simples. No ha ayudado más a la dispersión que a la cohesión. Uno incluso podría aspirar a un sistema, si no que te gusta el binominal, a un sistema simplemente uninominal, donde se elija el más mejor en cada uno de los lugares y se van generando dos grandes bloques generalmente. Esa es una alternativa. Pero yo creo que hay otra explicación, Héctor, sobre la descomposición que estamos sufriendo. Pueden haber varias, yo tengo lo que observo nomás. Primero veo que, de alguna manera, llegó un poco el peronismo a Chile Vamos. Hay una suerte de peronismo en Chile Vamos que es preocupante.
Así parece. Bueno, y no solo en Chile Vamos, digamos, en Chile en general.
Claro. Pero también, y ahí viene mi otra reflexión al otro lado de la vereda, yo creo que la socialdemocracia, que fue muy exitosa en los periodos de la Concertación, que hizo una labor seria, responsable, reformista, es verdad que no fue revolucionaria, sino que fue reformista, pecó de un complejo tremendo de no defender su obra. Los liderazgos de esa coalición nunca se sintieron orgullosos, o no lograron defender, yo se lo dije en su minuto a Ricardo Lagos cuando no lo dejaron postular al presidente, no lo apoyó el Partido Socialista. Y le dije en su minuto al expresidente, le dije, mire, ¿qué pasó? Que tal vez una de las coaliciones más exitosas que ha tenido el Chile moderno no es capaz de transformar sus éxitos materiales y empíricos en una narrativa política que les permita proyectarse hacia el futuro en las nuevas generaciones. O sea, ¿dónde están esa generación de recambio? Y que, insisto, no es que yo diga que en Chile vamos, estamos mucho mejor, pero el que tú, en un proyecto donde todos los expertos, todos, desde el Frente Amplio hasta los expertos de la UDI, por ponértelo, dicen que hay una mala idea, como esta idea de retirar los fondos de pensiones, y no haya un solo parlamentario, ni un solo senador de oposición dispuesto a defender una idea impopular, es tremendamente preocupante.
Por eso a mí me da la impresión, no sé cómo lo ves tú, que la crisis de la derecha es real, pero tal vez es más profunda la de la izquierda, porque la izquierda se ha ido desplazando ideológicamente a una velocidad muy grande y ha ido quemando, por así decir, sus propios logros. Esto se traduce, por ejemplo, en que un proyecto de reforma previsional como el que presentó la presidenta Bachelet cuando era ministro Rodrigo Valdés, hoy día sería un proyecto que ningún gobierno de izquierda podría presentar. Ese proyecto se parece mucho al que presentó el gobierno actual, al segundo del gobierno actual, y no contaría, me parece a mí, con los votos de la oposición en este momento. Es decir, se ha ido produciendo un desplazamiento rapidísimo, y esto es tan grave que, por ejemplo, tenemos al senador Girardi anunciando que el PPD debería desaparecer y fusionarse con el Partido Socialista o qué sé yo. O sea, a mí me da la impresión de que esa concertación que tú recuerdas y que efectivamente fue muy exitosa, desapareció.
Sí, pero esa desapareció ya en el momento en que se constituyó la nueva mayoría, en el momento en que, porque al constituirse la nueva mayoría, esa izquierda socialdemócrata abjura de su legado, abjura de su obra, abjura de su...
Pero yo, fíjate, tengo otra interpretación. Yo tengo la impresión de que en ese momento más bien fue un intento de absorber al Partido Comunista y a los grupos que estaban en lo que se llamaba en ese momento el grupo...
Ya, pero te parecía una renuncia retórica, ¿no?
Sí, yo pensaba que era un intento de absorberlos, incorporarlos a esto.
Al final no fue retórica.
Al final no solo no fue retórica, sino que apareció el Frente Amplio con una fuerza enorme.
Fue al revés.
Pero en definitiva, quien tomó el control del programa de la oposición fue el Frente Amplio. No fue tampoco el Partido Comunista, en parte el Partido Comunista, pero hoy día, digamos, el Frente Amplio es el que lleva, me parece a mí, la batuta, digamos.
Sí.
Y eso ha desplazado toda la izquierda, y entonces queda un enorme hueco al centro, un grupo que es una gran oportunidad para la derecha, para una derecha como de centro-derecha, digamos.
Porque ¿Sabes lo que pasa, Arturo? Que esa centro-derecha, o pongámoslo en otros términos, hay efectivamente un grupo de la ciudadanía bastante grande, y no sabemos el número, pero bastante grande, de personas que tal vez son más de centro, que son efectivamente, que les gusta el debate profundo de ideas, que no caen en los simplismos, pero desgraciadamente ese mundo está muy silenciado, porque incluso el ala, si tú quieres, más centrista o más hacia la izquierda de Chile Vamos hoy día está siendo bastante peronista. No está siendo, te lo voy a poner más gráfico, no está siendo tan parecido a Andrés Velasco, para ponértelo en términos con nombre y apellido. Está siendo, de alguna manera, más cercana a una mirada simplista. Entonces, a mí lo que me preocupa de Chile Vamos es que a mí me encantaría que tanto Chile Vamos como la nueva mayoría, o como se llame la coalición que ya no existe, de la izquierda, tuviesen muy fuerte el músculo de centro liberal, si tú quieres. Llámalo como tú quieras, ya sea social cristiano, liberal, socialdemócrata, pero ahí hay un núcleo que fue un músculo que ayudó mucho en el periodo de la transición, que funcionó muy bien, que construyó grandes acuerdos, que fue capaz de ser riguroso en las políticas públicas. Y hoy día parece que ser riguroso en las políticas públicas es equivalente a ser rígido, es equivalente a estar desconectado con la realidad. Ese tipo de frases ocupan hoy día los peronistas.
No tiene calle. Me gusta mucho que uses la expresión peronismo, la hemos usado varias veces en este programa. ¿Y en qué consiste el peronismo? Consiste, parecería, en que en definitiva hacer política es satisfacer grupos de presión. Y es, ¿no es cierto? Y es estar siempre con la amenaza de que los piqueteros te boicoteen un proyecto, ¿no es cierto? Es la calle entendida como los piqueteros en Argentina, ¿verdad? Que son los que han ido moldeando de alguna manera la política del peronismo de los Kirchner, qué sé yo, que de eso estamos hablando.
De eso estamos hablando.
Y eso ha cruzado la cordillera, ha penetrado aquí de una manera subrepticia y por supuesto en la derecha, en parte de la derecha y muy fuertemente en la izquierda. Yo tengo la impresión de que el Frente Amplio es simplemente peronismo.
O sea, totalmente, cuando tú ves que la votación enfrente en lo que pasó recién a Ricardo Lagos Weber, que planteó una cosa de todo sensata para poder, o sea, ya había tenido que renunciar a su convicción de que esta era una mala idea y que iba a votar en contra. No se atrevió porque ya las hordas de presión y de violencia verbal son brutales. Pero después incluso, esto fue más allá. Yo tuve reunión con el Comité de Senadores y en el Senado hay una preocupación genuina de no poder legislar en forma deliberativa, en forma seria, por lo que ocurre que algunos senadores se sienten amedrentados y terminan cambiando sus opiniones. Si esto es, para la democracia, es devastador.
¿Y tú crees que eso tiene que ver con la presión de la violencia, con la amenaza de violencia?
Yo creo que tiene que ver un poco con eso, pero tal vez en menos medida, y tiene mucho, mucho más que ver con que hoy día hay muy poco parlamentario, creo yo, que vaya quedando, dispuesto a tener ese debate y que diga, ¿saben qué? Me da lo mismo lo que me digan. Yo voy a hacer un debate honesto intelectualmente y puede que me equivoque, pero yo estoy mandatado por ustedes a tener una reflexión honesta. Claro. Y tal vez no siempre van a estar de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, en materia de identidad de género, para mi sector fue muy duro, no entendía por qué yo creía que debíamos aprobar efectivamente un proyecto para que las personas trans pudieran efectivamente cambiarse de nombre en el registro civil. Y yo, esto es una reflexión que me hizo pagar costos, pero uno tiene que estar dispuesto a pagar costos. No es simplemente, y en otras cosas me han dicho que yo soy muy de derecha porque quiero combatir la violencia y el crimen organizado, el robo de madera, y la izquierda me acusa de ser una persona que quiere criminalizar, qué sé yo, puras mentiras, pero hay que estar dispuesto, y eso es lo que yo echo de menos. Yo, por ejemplo, el senador Insulza votó a favor en la comisión del proyecto de ley contra el robo de madera, recibió presiones y en la sala terminó absteniéndose. Claro. El mismo proyecto, en general.
¿Y esas presiones en qué consisten?
Oye, si ni siquiera son tan fuertes, ¿no? Es que a mí, yo te digo, yo a mí me podrían, incluso a veces por la asociación con José Antonio, yo recibo muchas presiones a veces, o sea, muchos tipos de amenazas, pero tampoco son tan fuertes.
Ya, o sea, ¿tú crees que son, digamos, conductas que en el fondo conducen a ser liderado por, en lugar de liderar a, digamos, ¿no?
Yo creo que el terror máximo en Chile hoy día es Twitter, son las redes sociales. Ese es el terror máximo.
Ese castigo.
Ese es el castigo.
Y en este marco,
La funa social.
Pero ahora, dime una cosa,
es
Felipe.
Es una excusa, porque al final del día significa que no hay mucha convicción profunda, porque al final, es verdad, tal vez antes las funas eran menores, y hoy día es más fácil que uno termine sucumbiendo a esa funa. Pero es muy lamentable que el debate intelectual sea reemplazado simplemente por lo que diga Twitter.
Sí. Claro, sobre todo que encuentro como que le hace perder sentido a la labor del parlamentario o del político, ¿no? Pasa a ser una especie de caja de resonancia de lo que otros dicen y lejos de liderar, es liderado. En este marco, Felipe, ¿cómo ves tú la reacción, la declaración que ha hecho hoy en un matinal, o ayer hizo en un matinal,
el alcalde Lavín?
El alcalde Joaquín Lavín pronunciándose a favor del retiro del 10% de los fondos.
Lamentable, yo le tengo mucho cariño, Joaquín. Sin ir más lejos, escribió el libro de la vida de mi padre, así que imagínate el cariño que le tengo, pero me genera tristeza porque, de nuevo, yo estoy convencido de que él sabe de que esta idea del 10% no solamente golpea las pensiones a futuro, sino que además va a significar a la vuelta de la esquina un aumento del impuesto al trabajo. Si ustedes creen que la izquierda se queda conforme con que bajen los ahorros de las personas. Pasado mañana vamos a subir y probablemente aún más de lo que teníamos que subir antes, un impuesto permanente a los trabajadores en Chile. Esa va a ser la consecuencia real de, este, de esta política pública.
Sí. Y en este entonces, momento...
En vez de que el día te ponen un impuesto de 10%, que por lo menos va para ti, pasado mañana te van a poner un impuesto de otro 10%, vamos a llegar a un 20%, y ni siquiera va a ir para ti, va a ir para el Estado.
Oye, déjame llevarte a otro tema. Hay quienes dicen que parte del problema que se ha generado en Chile Vamos responde a que los cargos en el gobierno no están debidamente repartidos en función de la representación de los partidos de la coalición y que tu partido, Evópolis, estaría sobre representado desde el momento en que maneja el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué opinión te merecen esas simplificaciones?
Mira, diría dos cosas. Primero, hoy día el peor negocio es estar sobrerepresentado en el gobierno, ¿eh? Así que te diría, partiría por ahí. La segunda cosa que te diría es que ninguno de los dos personajes que ocupan cargo importante, ni Blumen, ni Briones, a quienes admiro profundamente, llegaron a sus cargos por ser de Evópolis, sino que porque el presidente de la República, en medio de la crisis más brutal que ha tenido la democracia en las últimas décadas, tuvo que recurrir a estas dos personas porque era lo mejor que tenía a mano. Entonces, yo les pediría a quienes caen en ese juego del cuoteo político, oigan, vayan a preguntarle a Blumen si es que él buscó ese cargo o no. Vayan a preguntarle nomás.
Arturo.
Sí. Interesante tu manera de responder.
Perdón que sea tan crudo, ¿eh? Pero...
Interesante tu manera de responder. Oye, ¿y cómo ves tú el proceso constitucional que se avizora, dado todo este cuadro? ¿Cómo lo ves tú el proceso constitucional?
Pero antes de eso, oye, me imagino yo que en agosto el Parlamento chileno irá a clarificar, irá a revisar, irá a reafirmar o a corregir el calendario electoral que tenemos por delante, ¿o no?
Bueno, esa segunda pregunta, la verdad que yo espero que sí, pero he visto con mucho entusiasmo a sectores que quieren simplemente clavar la bandera el mismo día y que no se mueva.
Ya.
Apostando a que en el fondo se haga de todas maneras en octubre. Ese es el clima que veo hoy día. Y como de a poco...
Ya, pero eso puede significar que se va a sacrificar parte de un
tal cual
participación.
Totalmente. Sin duda. Es muy riesgosa esa apuesta.
Claro.
Ahora, a la pregunta que me hacía Arturo primero, mi gran preocupación hoy día, siendo súper honesto, es que veo una falta de apego, incluso de valoración, de compromiso con las reglas del juego en el actual sistema, ni siquiera en el proceso constitucional. Entonces, eso me preocupa mucho, Arturo y Héctor, porque yo, que soy una persona que sigo estando por el momento, por el apruebo, te debo reconocer que hay momentos donde cuando veo que les da lo mismo la regla del juego, cuando veo que al final del día, incluso desde dentro de mi propio sector, no respetan las reglas del juego, digo, pucha, el acuerdo que acordamos el 15 de noviembre es re bueno, está bien pensado, tiene muchos elementos, pero es re bueno bajo la base de que las personas que se comprometen a subirse respetan lo que está escrito.
Claro.
No sé si me explico, Arturo. O sea, en el fondo, yo, que soy una persona reformista, que creo que efectivamente es un tema pendiente que tiene Chile, cuando empiezo a ver que los mismos que firmaron ese acuerdo no respetan hoy día las reglas que tenemos vigentes por las cuales se supone queremos gobernarnos para poder avanzar a ser un país distinto, que cambie la constitución respetando las reglas del juego, con más democracia, no con menos democracia. Y veo que a algunos les da lo mismo no respetar la constitución actual. O sea, de verdad me hace pensar profundamente y me hace estar preocupado de que el proceso constituyente no vaya a ocurrir lo mismo, porque sería extremadamente grave.
Lo que yo veo no es solamente hoy una inobservancia, un desapego, un desprecio a las normas constitucionales vigentes, sino que incluso yo noto una inobservancia, un desprecio a las normas básicas de la democracia. Veo poco apego a la libertad de expresión, veo una cierta complicidad con la violencia, y eso no tiene nada que ver con la Constitución del 80. Eso tiene que ver con el sistema democrático, con el viejo sistema democrático liberal, digamos.
Total, y que tiene que ver con esa profunda convicción liberal de que yo escucho al que piensa distinto y lo respeto. Trato de persuadirlo si es que no me convence, pero en el fondo nunca pierdo esa sana duda de mí mismo de escuchar al otro con la intención de poder compartirle mis convicciones y escuchar las otras para así en una dialéctica sana y responsable poder evolucionar.
Eres escéptico, Felipe, en orden a que el Senado, en la discusión de este proyecto, puede introducir siquiera algún principio de responsabilidad en la implementación de esta política pública. Y cuando hablo de responsabilidad, digamos, de que restrinja la facultad de girar contra estos fondos a los sectores más acomodados, por ejemplo, o que en el caso de los sectores acomodados les aplique un impuesto, o que, se puede hacer esto en tres cuotas, no tengo idea, pero ¿algún principio de contención y de responsabilidad? ¿Hay agua en la piscina para eso, crees tú, o no?
Yo pensaba que había más, y después de ver lo que pasó con Lago Weber, estoy bastante más escéptico. Y yo creo que vamos a tener un proyecto realmente malo, no creo que sea el único, pero marca claramente un hito el que ni siquiera haya diversidad de opiniones dentro de la misma oposición. En privado, en los pasillos, muchos te dicen esto es muy malo,
sí.
pero en público nadie se atreve a levantar la voz.
Es malo desde el punto de vista de las pensiones y también es muy grave desde el punto de vista constitucional, porque esto se hace a través de un resquicio que rompe un principio tradicional chileno que viene de la Constitución del 25, que es que en las materias de gasto son de facultad exclusiva del presidente de la República. Entonces se ha buscado un resquicio para sortear eso, que sienta un precedente muy serio, muy, muy serio.
Muy serio. 3.500 millones de dólares directos se estima el costo financiero de las mayores pensiones solidarias que se tienen que implementar producto de este cambio.
Increíble.
3.500 millones de dólares. No, y lo peor de todo, perdón, y con esto no me alargo, pero ustedes se dan cuenta que además esto ocurrió 4 días después de que se haya acordado una cosa muy positiva, que fue un acuerdo transversal por 12.000 millones de dólares con economistas de primer nivel, con políticos de distintos sectores. Pasaron 3 días y el presidente de Renovación Nacional lanza la piedra a decir, ¿saben qué? Este acuerdo es insuficiente. Y al final todo es insuficiente por naturaleza. La base de la sociedad es que siempre es insuficiente.
Sí, por el principio de la escasez.
El principio de la escasez. Entonces la pregunta es cómo llegamos a resolver esa insuficiencia. No es simplemente decir que es insuficiente. Y se abre esta rendija hacia el 10% y después no puede cerrarlo ni siquiera el mismo cuando trata de darse vuelta y decir que en realidad era una mala idea.
Felipe Kast, senador de la República, queremos agradecer este contacto que has tenido con Terapia Silencio. Muchas gracias.
Gracias, querido Héctor. Gracias, Arturo. Un abrazo grande.
Otro. Les cuento que el mejor restaurante en carnes premium de Santiago es Cuerovaca. El Cuerovaca es garantía de excelencia, es una carta en constante renovación, es un espacio tremendamente acogedor y es una tradición de excelencia. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del senador Felipe Kast y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos mañana miércoles aquí a eso de las 20 horas en Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.